4 minuts i arribarem a les 10 del matí. A les 5 de la tarda, l'atleta basc Martín Cid, ja sabeu, era una de les estrelles que va córrer la passada setmana al Formentera Tu Run. Quina sorpresa la seva i la de molts quan el dissabte va patir un accident. Ara ens ho explicarà ell mateix. Martín Cid, campió del món de la marató l'any 1995. Molt bon dia, buenos días, Egunon.
Hola, bon dia, buenos días, Egunon.
Cuéntanos, ¿qué te pasó el sábado corriendo por Formentera?
Bueno, yo creo que el sábado no era mi gran día para salir a competir en una isla maravillosa, en una organización excelente. Ya desde un principio me encontré mal con gastroenteritis, luego me perdí, y lo que para más inri, cuando ya había recorrido unos 17 kilómetros, pasaba por una finca, vi que había un perro suelto. Yo soy una persona que temo a los perros, yo no sé si me olió, y la verdad es que se me lanzó bruscamente a la nalga, hay que decirlo, y me pegó una mordida bastante bastante considerable. De hecho, empecé a sangrar y me dolía, me rompió lo que es la zona del pantalón, y bueno, lo que hice es ir hasta la línea de meta y avisar a los organizadores de lo que estaba pasando, porque yo era uno de los primeros participantes, de hecho quedé segundo en la competición, pero ahí estábamos corriendo unos 400 atletas, por lo cual el perro la podía liar parda si se encontraba y se empezaba a poner nervioso. Y seguidamente pues el organizador fue por una moto y ya vio que estaba el perro bastante nervioso y pudieron meterlo de nuevo a lo que es la finca.
Caray, o sea, era un perro de algún particular que vivía por ahí, ¿no?
Sí, es un perro de particular, de hecho tenemos los datos del amo, del dueño del perro. Todavía no hemos hecho nada, ninguna denuncia legal, porque quiero ponerme en contacto con la persona pues para que me enseñe la cartilla de lo que es el perro. Yo seguidamente, nada más acabar la competición, me curó el médico de la organización, y luego más tarde pues fui al hospital de Formentera pues para que me aplicaran la vacuna antitetánica y seguir hasta hoy mismo, que he seguido tomando lo que son antibióticos.
Caray, tenemos entendido que la herida fue en la nalga, ¿no?
Sí, la herida fue en la nalga. Según el médico, pues tal vez se hubiera necesitado un punto de sutura, pero las mordidas de los animales pues hay que dejarlas un poco libres para que vaya poco a poco drenando.
Para hacernos una idea, la zona, no sé si conocías más o menos, estábamos más o menos por dónde era la zona donde te atacaron.
Es en la zona del Faro de la Mola.
Molt bé, a la Mola. Y sí. Cuando te atacó el perro, ¿ibas por un camino, por en medio del campo? ¿Cómo era?
Es un camino de tierra, totalmente lo que se puede decir, lo que yo le llamo un camino vecinal de tierra. Yo me imagino, quiero imaginar, y siempre pienso lo mejor, soy una persona positiva, y imagino que yo creo que el dueño del perro pues no se hubiera imaginado que hubiera ahí, que por ahí una competición, y que hubieran a pasar 400 atletas, y en ese momento pues igual dejó al perro suelto pues para darle un poco de libertad, quiero pensar esto.
¿Viste al perro tú, al amo en algún momento?
Cuando... No, yo no lo he visto, y la verdad es que tampoco se ha puesto en contacto conmigo para ver cómo estoy.
Caray. ¿Y el perro cómo era? ¿Era grande, era pequeño?
Pues el perro, la verdad es que es un perro negro, con fuerza. No te puedo decir si era un Rottweiler o no, si era un de raza peligrosa, pero sí que es cierto que era un perro con mucha corpulencia. No te puedo decir la raza, porque decir que es un perro llamado peligroso no lo sé, pero claro, sí que es cierto que era un perro negro, bastante bastante con mucha fuerza y con un morro fuerte, pues porque he tenido dolorido la parte de la nalga, no solo por el morisco, sino por la fuerza que imprimió a la hora de la mordida.
Y entiendo que, bueno, era grande, o sea, te debería llegar prácticamente a media, o sea, a la cadera, casi.
Sí, era grande. Bueno, a mí según me han dicho, que no sé si era cierto o no, un médico de aquí de Vitoria, que este tipo de perros, que normalmente se tiran primero a lo que es la zona de la nalga para intentar bloquear a su presa, y que una vez que la bloquea, pues es cuando empieza a ensañarse con él. En mi caso, pues yo salí corriendo, tampoco fue para tirarme al suelo, pero bueno, así es como sucedió.
Caray, y cuando ya llevabas 17 kilómetros, lamentable experiencia. Oye, nos sabe muy mal, Martín, ¿a ti qué te gusta tanto Formentera?
Bueno, y me sigue gustando, son lances de la de la competición. Es una carrera de trail en la cual te puedes encontrar de todo. Es una pena que haya sido un animal que en teoría son animales totalmente domésticos, pero es, para mí es una cosa anecdótica, es que va a pasar, bueno, dentro de pocos. He tenido muchas bromas por parte de mi mujer, ha dicho que vaya perro más tonto que ha ido a atacar al más delgado de los 400 participantes. Otros me han dicho que esos últimos kilómetros los hice con mucha rabia, iba en quinta posición y acabé en segunda posición, con lo cual hay que tomárselo también un poco en plan de broma.
Ve, por cierto, ¿interpondrás denuncia contra el propietario?
Pues yo creo que, según me han comentado, que lo mejor es hacer una denuncia formal, pues para que ese perro no vuelva a atacar y que claro, el dueño tome cartas sobre el asunto, sobre el animal que tiene a su cargo.
Martín Fiz, muchísimas gracias. Es que ricasco, que te recuperes.
Muchas gracias, es que ricasco. Muchas gracias.
Dos minuts que passen de les 10 del matí, de les 5 de la tarda. Wolfram Heisenberg, veterinari de la clínica de la Sabina. ¿Cómo está el patio, eh?
Bueno, yo no soy el abogado defensor del perro, ¿no?
Sí, sí.
Yo soy veterinario.
Ah, ya lo sabía, ya.
Y el señor mordido ha dicho bien, el riesgo de los mordidos, de las mordidas son siempre la infección post-traumática, porque los colmillos del perro, claro, no están limpios y están llenos de bacterias. Para suerte, difícilmente pueden llevar el bacilo o las esporas del tétano. Sí, para protocolo en el hospital hacen la prevención del tétano o la revacuna para prevenir la enfermedad más grave para una herida, pero el riesgo de la herida que puede llevar el tétano es el famoso clavo oxidado del jardín, ¿no? Porque las poras y el Clostridium tetani vive en donde no está oxígeno, tiene que prolificarse en ausencia de oxígeno. Entonces, dentro de la boca del perro es, no digo es imposible, pero es muy, 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 muy improbable que pueda transmitir el tétano, para suerte de nosotros y del señor mordido, claro.
Tot i que a ver, Iván, pues la antitetánica, se la sí. pusieron la vacuna, ¿eh? Sí, pero bueno. Sí, sí. Mira, a raíz de hablar de esto, doncs hem rebut una anècdota d'un oient de Radio Illa, que també és runner i que ens explicava una història un poc similar. Mira, diu, un dia d'hivern, ara fa uns pocs anys, no? Un dia d'hivern, no? Anava per un camí entrenant, corrent, no? Amb la seva quissona, una quissona petita, i anava corrent amb la quissona amarrada, la lleva batada, no? Com una correa. Diu, vaig passar vora una persona que tenia dos cans grans sense amarrar. Iba por ahí paseando con los dos perros sin el
dinero. Ese es el problema.
Digo, los dos perros grandes se tiraron encima de la perrita suya.
Sí.
¿Qué pasó? Que ella se asustó y empezó a dar vueltas alrededor del que corría, sí, de su propietario. ¿Qué pasó? Que entonces el runner cayó al suelo.
Sí, cayó, claro.
Ve, la cuestión es que no se hizo daño, pero bueno, se levantó ahí un poco entumecido. Y entonces, lo más interesante que él nos destaca, la reacción del propietario de los dos perros grandes sin atar. Dice, atribuyo toda la responsabilidad de mi caída a que llevaba el perro atado. Porque si no fuese atado, la perrita suya hubiese podido huir y no se hubiese enredado la correa entre las piernas del runner. Bueno, el mundo al revés, ¿eh?
Sí, sí, claro. Nah, la ley habla claro. El perro tiene que estar a la correa con el bolsal puesto. Esta es la base de la cual tenemos que partir. Si no, no nos entendemos.
Mira, un comentario de un oyente. Diu, els cans es llancen als que corren. ¿Es verdad eso? Los perros, de forma intuitiva, se tiran encima de los que corren?
Sí, depende del instinto del perro. El perro de caza, claro, que corre atrás del conejo o del plumado o cual que sea para cazar. Y es correr atrás de algo que se mueve rápidamente, lo tienen instintivamente. Los terriers, que los gatos o perros pequeños, las siguen siempre, instintivamente. Y da la descripción del perro del último caso.
Sí.
Me parece una mezcla grande de, puede ser un labrador y algo de terrier, porque ellos tienen el instinto también de la defensa, no es solo el instinto de la caza, a veces se mezcla con el instinto de la defensa del territorio, el trabajo del, como él ha dicho, puede ser un Rottweiler o cualquier otro perro, que su trabajo es la defensa de su territorio. Y claro, uno que allí había varios corredores, imagino, ¿no? Que pasaban continuamente al lado de su casa.
Sí, pero claro, él era de los primeros, digamos.
Sí, era uno de los primeros y el primero ha pasado, el segundo sí, el tercero ha dicho, no, hasta aquí me molestan mi territorio. Estoy asustado que aquí pasa gente nueva que no conozco y, por claro, es un pensamiento de nosotros, pero instintivamente quiere defender su territorio y que ataca.
Wolfram, si algún día me decido hacer un poco de deporte, que no me iría mal, y me pasa eso, ¿qué tengo que hacer cuando me viene un perro detrás?
Parar, correr.
¿Parar de correr?
Parar de correr, voltarse y...
Darle la cara.
Darle la cara y gritar al perro, vate, fuera, este es mi territorio como tuyo. Hablarle fuerte, con decisión, sin miedo.
¡Raus!
Sí. Porque el perro ha entendido que el señor tenía miedo, lo ha dicho al principio de la entrevista,
¿no? Sí, sí, lo ha
¿no?
dicho, sí, sí.
Porque los perros...
Huelen el miedo.
Sí, huelen instintivamente, saben, ah, este es más débil de mí, porque él tiene miedo de mí y yo no tengo miedo, porque soy un perro de presa, de defensa.
Sí, pero
de
es un poco antiintuitivo,
sí,
¿no? Esto,
exacto.
Vas corriendo, te persiguen, sí. Y tengo que parar y girarme, de verdad.
Sí, porque si tú sigues correr, él es más rápido. También de un profesional corredor, ¿no? Entonces te coge a las piernas automáticamente. Si tú te giras y le pones la cara, se bloquea. Dice, uy, este no tiene miedo, no corre más. Bueno, ¿por qué tengo que agredirlo? Porque puede ser una lucha que puedo también perder o no tienes más sentido. No, hablamos de un...
Pararte y girarte, que te vea la cara, que vea que lo estás mirando, ¿eh?
Sí, que estás mirando y le hablas y le dices que no. Y también puedes más defenderte. Si te ataque, puedes, porque si lo tienes atrás, no lo ves qué hace, ¿no? Si lo tienes enfrente, puedes parar un ataque, un golpe o algo. Y luego intentar a empujar a él... versus,
es un tema de espacio vital, ¿no? O sea, empujarlo,
sí,
para que se vaya solo con tu actitud, con,
sí,
tu presencia.
Sí, claro, no físicamente, más con tu actitud, con el comportamiento. Yo lo hago así, pero tengo un poquito de entrenamiento en esta cosa, porque cuando hago visitas a domicilio, a veces pasa eso, en casa suya, el perro es el jefe. Entonces no quiere un intruso. Mejor o peor, si me conoce, sabía que soy un enemigo, entre comillas, que tengo una jeringa, tengo que hacer algo
que puede
ser molesto. Entonces me dicen, ladra, y dicen, no, tú no tienes que entrar en mi territorio, en mi casa. Come el corredor, que ha pasado demasiado cerca a su territorio, y quería defenderlo o huirlo. Y entonces yo me pongo de cara y digo, pero no tú, sí, es casa tuya, pero tú mandas, pero mando también yo. Ahora vamos a ver qué gana. Luego está el propietario y todo para mí es más fácil, claro. Pero me pasó también a mí con la bicicleta o corriendo o hacer solamente un paseo con mi perro atado. Y llega un otro perro no atado. Y claro, allí se crea ya un conflicto entre los perros atados y no atados, porque el perro atado ladra porque está un poquito celoso porque el otro está libre. El otro dice, pues este lo puedo atacar porque está atado, no puede defenderse bien, no puede moverse libremente.
Claro.
Y esto crea agresividad en los dos, porque las condiciones no son paros, no son iguales. Como el otro caso que tú has contado, que el señor decía, mira, si eran todos libres, primero él no cayó por la correa entre las piernas, seguramente. Pero puede ser que luego la lucha entre dos perros grandes y uno pequeño podría ser muy peligroso para,
claro,
el pequeño, obviamente. Porque los dos ya hacen un grupo y se sienten más fuertes entre los dos. Para eso, los ataques a los ganados, muchas veces son dos o tres perros que lo hacen. Uno solo, difícilmente, porque el instinto de la caza, de matar a los ganados, gallinas o ovejas o cabras que sean, es más fuerte cuando hay el grupo de los lobos, ¿no? Antiguamente hablando. Y, claro, es el... responsabilidad del dueño de los perros evitar estos momentos de conflicto. Primer regla, primer ley, tener los perros cerca de tu casa encerrados o atados. Claro, cuando todo el año no pasa nada, luego hay la cursa, bueno, tú lo sabes, este día tienes tu perro encerrado o lo atas a la cadena. Si no, no se pueden prevenir estas cosas, evitarlo. Y la responsabilidad al 100% está del propietario.
En el amo, ¿no?
Claro.
Bé, doncs ja ho veiem, aquests atacs de cans que últimament doncs, havien afectat sobretot a ramats. De fet, el passat la nit del 17 al 18 de maig es va registrar un atac, en aquell cas a dos finques de Cala Saona, ja sí. Lo recordaràs. Bé, en aquell cas, doncs, les finques atacades van ser Can Vicent Andreuet, on va morir una desena de gallines i dos cabres que patiren ferides greus i hagueren de ser sacrificades, i també Can Xiquet d'en Pep Andreuet, dos ovelles que també van quedar greument ferides i van haver de rebre l'eutanàsia per part dels serveis veterinaris. Doncs ara no només les ovelles i les cabres o les gallines s'enduen aquestes mossegades dels cans, sinó també els runners, i més, ni més ni menys que Martín Fiz. Vull dir que això ha sortit, esto ha salido en la prensa deportiva de toda España.
Sí, sí. I el consell, la veterinària, la companyera Pamela, ha preparado un aviso en los últimos meses que ha puesto en varios lugares para advertir a los propietarios de los perros contra esta mala actitud de dejarlas demasiado libres.
Hay multas de hasta 15.000 euros.
Claro. Sí.
Claro, no es poca cosa.
No, no es poca cosa. Y
però tot i això, segueixen passant aquestes situacions.
Sí, claro, es siempre mejor prevenir que curar, como en la medicina. Y la única es que vigilar a su perro, como tú vigilas a tu propiedad contra los ladrones, tienes que vigilar también a tu perro contra una actitud molesta que puede causar muchos daños físicos, y no hablamos de mordiscos a niños, que cuando la cara está a la misma
altura
puede ser un daño muy, muy grave, y no bastan 15.000 euros. Luego, para tener costuras en la cara para toda la vida, ¿no? O heridas más graves, ¿no?
Claro.
Los ojos, los órganos vitales. Y ha pasado ya también eso, lo conocemos todos de la crónica. Entonces, la responsabilidad sí tiene que estar un poquito, no un poquito, mucho más consciente de que un perro grande de 30, 40 kilos mezcla con los famosos PPP o no.
PPP son perros de raza peligrosa.
Sí, potencialmente peligrosos. Perros potencialmente peligrosos. Son como un poquito como una pistola sin seguro cargado encima de la mesa. Tardo o temprano alguien la toca y dispara. Y esto puede pasar en varias ocasiones con los perros. Y la gente que dice, no, mi perro no hace nada, lo dejo suelto en el campo. Hace nada. En un momento de conflicto tiene dientes, puede morder, puede hacer una lucha con un otro perro. A lo mejor, si todo sale bien, es un mordisco leve y un 2-5 días de antibiótico que se tiene siempre que utilizar, aparte de esto para la información, cuando hay un mordisco, siempre
antibiótico. Para evitar de forma preventiva infecciones.
Porque casi siempre sale una infección abajo de la piel. Y luego las heridas, esos son los casos más que veo todo el año, cada semana pasa algo así. Porque los perros no están cuidados como se debería. La libertad termina donde empieza la libertad de los demás.
Claro.
De los perros, pero también de las personas.
Bé, doncs, ja ho veieu, avui invitam amb aquestes paraules, amb les d'en Wolfram i amb les d'en Martín Fiz, a fer una reflexió sobre la responsabilitat que tenim els que estimam els cans, els que tenim cans, amb els animals, amb els mateixos animals i amb els nostres veïns
sí.
I persones que passen al voltant de casa nostra.
La convivència pacífica socialment acceptable entre nosotros todos pasa para esto. Yo tengo varios perros en casa. El chihuahua no lo tengo atarlo y vigilar en una corral, pero el bull terrier sí, porque él puede hacer daño. El chihuahua es difícil que crea daño a los demás.
Bé, ja ho sabeu, la Clínica Veterinària La Savina, a la plaça Illes Pitiuses, 971-32-12-62, repetim el telèfon, 971-32-12-62, amb serveis de medicina interna, anàlisis clínics, radiologia, ecografia, electrocardiografia, oftalmologia, dermatologia, animals exòtics, també aborda problemes de comportament, perruqueria, cirurgia i moltes coses més. No us perdeu aquesta atenció completa i personalitzada que us donaran Wolfram i el seu equip de professionals a la Clínica Veterinària La Savina. Moltes gràcies, Wolfram.
Gràcies a vosaltres.